Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Pues hoy en Onda Vasca, ¿qué les voy a decir? Tenemos una invitada muy especial en nuestra entrevista del día. Muchos de ustedes, los oyentes, nuestros más veteranos oyentes, la recordarán perfectamente porque durante años fue contertulia en las mañanas de Onda Vasca, ex senadora del PNV y actual directora de Patrimonio y Contratación de Hacienda y Finanzas. Y ahora también, ojo, escritora, novelista, Almudena Otaola Urquijo. Almudena, egunon. Bueno, qué bien verte de nuevo y escucharte aquí en Onda Vasca.
Sí, sí, la verdad que se os echa de menos, ¿eh? Se os echa de menos.
¿Qué tal?
Pues bien, ¿bien? Todo bien, todo bien, todo bien.
Sí. Ahora como escritora, como novelista.
Bueno, yo creo que llamar escritora a alguien que ha escrito una novelita no es mucho decir, ¿no?
Mucho no, decir por qué, a ver, has escrito
una
novela.
He escrito una novela y yo creo que eso no te convierte en escritora, ¿no? Bueno, igual que quien ha cosido un botón, ¿no? Es costurero. Yo creo que llamar escritora es mucho decir, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia sorprendente, sobre todo para mí misma, ¿no? Y lo comentaba también el otro día que me sorprende cuando, pues bueno, cuando ya se hizo público la noticia y demás, pues me escribía gente y me decía, no sabía que escribía. Digo, no, yo tampoco.
Bueno, la novela en cuestión es El legado que seremos. Uh-huh. Explícanos, ¿qué es este legado que seremos, Almudena?
A ver, todo esto empieza porque, bueno, pues yo llevo muchos años, nosotros tenemos un tío desaparecido en la guerra y sabíamos que mi Aitite había estado en el batallón de trabajadores 42 y eso era todo lo que sabíamos, ¿no? Cuando se empieza a investigar y pues, se empieza a abrir un poco el panorama de la memoria democrática, de la memoria histórica, pues empiezo a intentar pues buscar, ¿no? Buscar el expediente, porque yo siempre quería saber por qué mi Aitite había estado en el batallón de trabajadores 42, ¿no? Y qué había pasado con el tío Alejandro. La noticia que teníamos, porque yo tuve la suerte de tener a mi madrina, que era la hermana pequeña de mi Aitite, porque mi Aitite murió cuando mi padre tenía 14 años, con lo cual pues tampoco hemos podido disfrutarlo, ¿no? Que había muerto en la batalla de Sollube y eso era todo lo que sabíamos. Entonces, bueno, pues de vez en cuando iba pidiendo. Me ha ayudado un montón Diego Leonet de Aranzadi y tal, y bueno, pedíamos documentación. Bueno, y cuando esto empezó yo pedí y encontré las nóminas del tío Alejandro en el batallón Araba, en alguna de las compañías y tal. Y bueno, pues eso es todo lo que sabíamos, pero casualidades, bueno, pues es verdad que parece que la memoria histórica se tiene desde hace mucho tiempo, pero es verdad que las investigaciones son relativamente recientes, ¿no? Uh-huh. Y coincide que en el mes de mayo, más o menos, se publica en Ayala 11 meses de guerra. Yo buscando también, pues bueno, pues porque de vez en cuando pues buscas información, me encuentro con un blog de Akecha Merino, un chico de Amurrio, y en ruta que me encuentro, pues, la historia de Meditite, es decir, en qué batallones había estado, que fue detenido en Santoña y que fue enviado al batallón de trabajadores 42. Y también dónde había estado el tío Alejandro. Y bueno, pues con eso seguimos investigando, me pongo en contacto con Diego Leonet, volvemos a buscar, bueno. Y de repente, pues, tenía un montón de información de la familia. Mi Aitite fueron 8 hermanos. Y bueno, pues algunos de ellos sabíamos cosas, y algunos de los primos de mi padre y tal, que tenían historias pues bastante duras de la época de la guerra, como todas las familias, ¿eh?
Sí, por
supuesto.
Es decir,
que es mi familia, pero yo creo que se va a identificar mucha gente con por lo menos con pasajes de ello, ¿no? Y llegué a la conclusión de que, bueno, pues que toda esa información no se podía perder. Y entonces te planteas, pues, ¿qué hago con todo esto? ¿Me pongo a hacer, un PowerPoint y quedo un día con la familia? Yo tengo mucha relación con mis primos, aunque sean segundos, pues. Y bueno, pues no sabían cosas y tal.
Y entonces dices,
digo, voy a novelar, voy a hacer una novela.
Hago una novela.
Porque, bueno, yo lo he dicho ya varias veces, tengo dos hijos de 20 y 17 años, que por desgracia no son grandes lectores, y que tampoco creo que conocen la historia de Euskadi o la historia de Euskadi desde el punto de vista que yo tengo, y también la historia del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Cómo nace, cómo surge.
Claro, Almudena, es interesante lo que dices ahora mismo sobre esto, porque es una historia de tu familia, tu novela, El legado que seremos, pero también es una historia de Euskadi y una historia también de los orígenes del nacimiento del PNV.
Claro, y sí, yo me remonto a...
Está todo ligado.
Eso es, yo me remonto... Empieza la historia en 1895... principalmente porque también he hecho bastante investigación de los árboles genealógicos, porque en Oquendo somos muchos otaolas, entonces, bueno, pues siempre yo creo que nos tira mucho, ¿no? Ir sabiendo cómo se conecta, cómo nos conectamos entre nosotros, ¿no? Y había encontrado, pues bueno, la partida de matrimonio de mis bisabuelos y tal, entonces se casaron en 1897 y me fui pues a un par de años antes, ¿no? Bueno, pues tampoco los noviazgos eran tan largos en
No.
esa época. Y me fui un poco, pues ahí además coincide con el nacimiento del Partido Nacionalista Vasco. En Oquendo se creó el Batallón Araba, bueno, pues entonces, ¿cómo surge, cómo mi Aitite entra en el Partido Nacionalista Vasco, cómo entra en el Batallón Araba los dos hermanos, la trayectoria que luego tuvieron, las repercusiones que tuvo? Otro de los hermanos vino a vivir al Monte Caramelo, con lo cual que también es uno de los barrios más pintorescos de Bilbao. Entonces, pues también explicar cómo nació, ¿no? Pequeñas pinceladas, ¿eh? Es una novelita corta, de fácil lectura, precisamente destinada, me decían el otro día que es muy didáctica, destinada, pues eso, a esas pinceladas, luego el que quiera, pues ya puede profundizar, que hay libros de historiadores maravillosos en esta tierra que han escrito muchísimo y muchísimo mejor que yo, seguramente, ¿no? En el tema histórico puro.
Ya,
Pero
claro.
yo quería darle pues esa, bueno,
Un
pues esa,
contexto, quizá.
sí, y ligar todas esas tres partes, ¿no? La vida política o la historia política, la vida del Partido Nacionalista Vasco y la vida de mi familia, la recuperación de la memoria democrática, porque empieza en 1895 y acaba en julio de 2024, que es cuando yo termino, bueno, empiezo y termino de escribir la novela, ¿no? Y era pues un poco pues todo eso, lo que vivieron, los previos a la guerra, por qué se apoyó al carlismo, por qué nace el Partido Nacionalista Vasco, lo que ocurre, la guerra, la posguerra, el extraperlo, es decir, todas esas cosas de las que hemos oído hablar, pero bueno, pero que no
Sí, pero
creo
muy
yo que
de
están.
oídas.
Sí, pero yo quería ligarlas en el contexto, pues bueno, contextualizarlo, ¿no? Y esa ha sido la idea y eso es lo que he hecho, ¿no? Y volviendo un poco a lo que efectivamente, que muchas familias me viene a la imagen y no ha sido a propósito, ¿eh? Porque casi me ha surgido un poco después. Se habla mucho del Guernica de Picasso, una maravilla, no vamos a poner.
No, no, desde
Pero se
luego.
habla muy poco de la trilogía de la Guerra Civil de Arteta, que es una maravilla. Y ahí hay tres, el tríptico ese refleja tres momentos, ¿no? Que quien lea la novela va a visualizar perfectamente lo que aparece en el tríptico, ¿no? Quizás no tanto el éxodo, porque bueno, pues aparecen más los barcos y tal, y bueno, sí se nombra pues todo Ramón de la Sota y todo lo que ocurrió, el Pacto de Santoña y demás, pero sobre todo las dos imágenes de los laterales del tríptico, ¿no? Vienen perfectamente reflejadas y son dos situaciones que se vivieron en mi familia, ¿no?
Almudena, ¿has hecho mucha documentación histórica para el libro o es ya capítulos históricos que tú ya conocías?
Claro, son capítulos históricos que yo ya conocía, claro, pues yo llevo ligada al Partido Nacionalista Vasco pues desde los 18 años, ¿no? Yo recuerdo que nosotros fuimos a pedir el Guernica precisamente en el año 92, y bueno, pues entonces hay muchas cosas, bueno, pues me ha gustado mucho leer y leo mucho, ahora bueno, pues leo más cosas jurídicas y tal, entonces el tiempo que tienes pues quizás no lo dedicas
Pero bueno,
tanto a
tenías ya
lecturas
ese
profundas,
bagaje.
claro, pero sí que conoces un poco todas esas cosas, ¿no? Y la selección de Euskadi, que además ahora pues bueno, estamos, ¿no?
Con la
Con la
selección de
emoción
pelota.
a flor de piel, pero sí que quería que se entendiera por qué se crea la selección vasca de fútbol concretamente, ¿no? Por qué el Lehendakari Aguirre apuesta por la selección vasca y qué repercusión tuvo, ¿no? Y creo que todas esas cosas es lo que he intentado, bueno, reflejar en la novela, de una manera sencilla, ¿eh?
Mencionabas, y ya de paso se la has tirado un poco a tus hijos que no les gusta mucho leer,
Sí.
¿han leído ya el libro?
Bueno, el pequeño está terminando y el otro, pues bueno, pues ha estado ahora hasta ahora de prácticas y tal, y la verdad es que no ha tenido mucho tiempo y lo ha empezado, va por la mitad más o
Bueno,
menos, pero
yo,
bueno, ahí están, ahí están.
a lo que quiero llegar es porque tu motivación también es eso, ¿no? Que conozcan evidentemente la historia de
Sí,
su familia, pero también
claro.
parte de la historia de Euskadi, ¿no? Descubrirles todo ese
Sí,
pasado.
claro. ¿Y por qué es tan importante la recuperación de la memoria histórica, ¿no? ¿Por qué quienes? Yo también lo he dicho en alguna otra ocasión. En mi caso es un tío, hermano de mi abuelo, a quien, bueno, pues no, no, el vínculo emocional no es lo mismo que el vínculo que se transmite, ¿no? Cuando ha sido el abuelo, el padre, la persona que ha desaparecido y que no se sabe dónde está, ¿no? Pero yo creo que tenemos la necesidad de saber. Y es verdad que, bueno, pues cuando a mí la tía me cuenta, pues eso, no, pues, y me acuerdo, me dijo, bueno, si lo encuentras todo para ti, dije, hombre, todo para mí. A ver, Y bueno, pues se fundó Gogora, porque parece que Gogora lleva toda la vida, pero no, es muy reciente. Le mandé a mi padre, oye, vete a hacerte las pruebas de ADN por si un día aparece el tío, tal. Sabíamos que era muy difícil. Pero bueno, es verdad que luego, pues, quien lea la novela verá, porque aparentemente todos los datos apuntaban a que había fallecido en Sollube, pero nos encontramos con una documentación que había otra posibilidad, que está fallecido, lo tenemos claro, eso ya está claro,
Eso es
¿no? O sea, no
impepinable,
podemos ir a imaginarnos que, bueno, pues que vive en Brasil
No, no, no
estupendamente,
es el caso.
no, desde luego que no, pero bueno, sí que es una manera de haberle traído a casa, ¿no? No pudo ser físicamente y creo que no va a ser posible, pero sí es una manera de traerle. Yo creo que, bueno, pues que todas aquellas
Una manera de
personas
hacer
que
justicia también, ¿no?
sí, y de recordarles, porque es verdad que recordamos pues a los gudaris de renombre, que es estupendo tenerlos en mente, pero hay muchas personas que lucharon por este país y que se han quedado olvidados en la historia, ¿no? Y también quería darles ese lugar que yo creo que les corresponde. Y también, pues para todas esas personas que no los hayan encontrado, pues yo creo que hay maneras de traerles simbólicamente y de cerrar, entre comillas, porque, hombre, nos encantaría que la ley de secretos oficiales por fin se levantase, que nos devolvieran los papeles de Salamanca y todas esas cosas para poder llegar a las investigaciones, porque es verdad que en el caso de Meitite aparecieron documentos en casa, hay un documento que lo nombro en el libro y demás. Donde aparece el número de expediente y todo, pero no hemos conseguido encontrar lo que es el procedimiento. Probablemente fue sin juicio y por eso mismo ni siquiera haya mucho más que lo que tenemos, ¿no? Pero hombre, claro que quieres saber. Yo no sabía si Meitite había ido al batallón de trabajadores durante la guerra, después de la guerra, qué es lo que había pasado, ¿no? Y gracias a Quecha Merino, pues descubro que fue detenido en Santoña.
Claro, has
Y,
descubierto muchas cosas de tu
claro.
propia familia, Almudena.
Claro, y además es que yo recordaba que a mí la tía me había. Yo cuando fui a Laredo siendo pequeña con ellos, probablemente, bueno, con ellos seguro, vaya. Ahí me dijo, a mí ahí está Santoña, yo sé dónde está el penal de Santoña, o sea, es que es lo primero que veo cuando voy a Laredo. Ahí estuvo
La
Tuaitite.
peña de Santoña que se ve
Claro,
ahí.
ahí estuvo Tuaitite y tal. Y yo, claro, en casa aparecen unos documentos, un certificado de buena conducta y tal, cuando le dejan salir a mí a Tite del batallón de trabajadores, bueno, de la cárcel. En Oyarzun, y yo dije, va, pues la tía se confundiría. Pensó que estaba en Santoña y estaba en Oyarzun. Pero claro, es que le detuvieron en Santoña y le mandaron a Oyarzun. Y lo que es la vida, pues hemos tenido una presentación que estoy súper agradecida en Oquendo este fin de semana, que ha sido, bueno, maravilloso. Y me encuentro con el marido de una amiga mía que me dice, Juan, cuando has dicho lo del batallón de trabajadores 42, mi Haití te fue detenido en Santoña y estuvo en el batallón de trabajadores 42. Es decir, nos conocemos hace un montón de años. Y resulta que nuestros haitites
Habían
compartieron
coincidido.
esa tragedia sin saberlo, ¿no? Sin saberlo ninguno. Y yo creo que también da, porque me va pasando, claro, todavía, pues bueno, es relativamente reciente, no lo ha leído mucha gente, pero sobre todo gente que tiene entre 70 y pico, 80 años, tal, lo que me cuentan cosas. Y ahí el otro día me encontraba con una amiga y me decía, después de leer tu libro, tengo unas cosas que contarte. O sea, quiero decir, esas historias que estaban guardadas en las familias, que se fueron descubriendo en muchos casos por esas investigaciones que ni siquiera en casa sabían, porque bueno, yo con Asier Pérez Dulate, que también ha hecho mucha investigación en Oquendo, y alguna vez que hemos hablado de estas cosas, me decía, joder, es que me ponía a hablar con alguna persona mayor y tal, y empecé a contar, y los hijos estaban al lado y le miraban y decían, pero si nunca has contado esto. Entonces, claro, porque era una manera de proteger también, ¿eh? El que no se supiera. Yo creo que el que no se supiera era una manera de proteger. Y aunque nos parezca que, bueno, pues que la democracia y tal, claro, yo hago referencia también, ¿no? Al golpe de Tejero y lo que supuso para todas aquellas personas que habían sufrido la dictadura, lo que se pasaron en esas horas, ¿no? Bueno, pues era un poco recoger todo esto.
Has revolucionado Oquendo con este libro, Almudena.
Bueno, bueno, no sé. Veremos.
Porque es un pueblo pequeñito,
Sí,
pero bueno,
sí.
de alguna manera lo has puesto en el mapa, que ya lo estaba, ¿eh? Ojo,
Sí,
pero bueno,
bueno,
es
claro
verdad
que
que
ya lo estaba, pero
sí.
yo creo que, bueno, pues yo creo que hay cosas muy interesantes. Me escribía también el otro día un amigo y me decía, jo, no sabía que Oquendo tenía tanta relación con Bilbao. Digo, claro que hemos tenido siempre mucha relación con Bilbao, ¿no? Porque además se da la casualidad de que parte de la familia de mi padre pues estaba en Bilbao, bien posicionada, y bueno, pues también el contraste entre la vida que ellos tenían
Claro.
en Bilbao y la que se vivía en los pueblos, ¿no? Bueno, pues ahí está.
Me decías antes, no te ha costado nada escribir este libro.
No me ha costado nada, es verdad.
Surgió, así
Es verdad,
fluyó.
que todo estaba en mi cabeza, ¿eh? Es decir, que es muy injusto decir que lo he escrito. Pero
Lo
es
tenías todo
que
construido ya en tu cabeza.
yo creo que me ha ido saliendo. A veces me sorprendo a mí misma todo o sea, lo que he escrito, y me acuerdo que mis hijos, claro, llegaba de trabajar y me ponía en el ordenador de mi hijo y tal. ¿Cuántas hojas llevas? 16. ¿Cuántas llevas? 32. No puede ser. No puede ser. Sí, porque me iba saliendo. O sea, es como con mi madre lo hablaba un día y digo, es que parece que me han estado contando la historia y yo lo único que he hecho ha sido
Transcribir.
transcribir. O sea, en mogollón de cosas es como, no, o sea, me venían y luego me iba pasando que de repente me encontraba con alguien y contaba una anécdota que decía, joder, pues esto me viene estupendamente para el libro, ¿no? Alguien contaba algo sin que supieran que yo estaba escribiendo, ¿eh? Entonces era como me iban llegando las cosas, me han llegado.
Y el hecho de novelarlo tampoco te ha supuesto una dificultad añadida.
Bueno, es que era la manera más fácil de hacerlo, porque en aquellas partes que no tienes información, pues bueno, hay que recurrir a un poco a la imaginación, ¿no? Yo digo que el capítulo más bonito es el primero, que es el que me he inventado entero. Además, claro, o sea, la circunstancia de que yo cuando hago el primer borrador y tal, se lo paso a mi madre. Además, nosotros, bueno, se repiten muchas historias en el tiempo. En nuestro caso, mi aitite fallece en un accidente, que mi padre tuvo unos años después el mismo accidente con la suerte, bueno, de sobrevivir, ¿no? Pero es prácticamente el mismo. Entonces es como que se repiten mucho las cosas. Y bueno, pues yo le paso a mi madre el borrador y tal. Bueno, me esperaba que mi padre lo leyera, que cuando, bueno, pues no estaba yo preparada para que lo leyera y tal. Y mi padre dice, joder, yo no sabía todo esto de mis abuelos. Le digo, pero ¿cómo lo vas a saber si me lo he inventado? Y yo
Justo
pensaba que se habían conocido y
es la
digo,
parte
no,
ficcionada.
claro, pues bueno, pero claro, también está la descripción de una boda vasca,
Sí,
bueno, pues
sí.
entonces, bueno, porque me parecía que era una bonita manera de reflejar y de recoger pues toda esa parte también cultural, ¿no? Bueno, ahí
¿Por
está.
qué el legado que seremos? No el legado
Bueno,
que fuimos o que
porque
somos en
somos
futuro.
legado, porque nosotros también somos legado. Y yo el otro día también lo que no, pues lo decía, ¿no? Hemos recibido un legado de los que nos han precedido y hay que cuidarlo, y somos un legado para los que vienen por detrás, ¿no? Y yo que, bueno, pues que la política es mi gran pasión y demás, pues creo que tenemos que defender lo nuestro, no ese legado que nos han dejado. Somos el pueblo vasco, ni mejor ni peor, pero tenemos que defender nuestra identidad y nuestra singularidad, ¿no? Y eso también es el legado que tenemos que dejar. Y también nosotros como personas somos un legado para los que nos siguen. Y creo que es importante porque todos sabemos cuando hacemos las cosas bien y cuando hacemos las cosas mal. Entonces, es importante, pues eso, saber que eres un legado y que tienes que ser ejemplo y transmitir también, ¿no? Ese compromiso con este país, desde luego, desde la defensa de los derechos humanos, la integridad, la honestidad, como pilares fundamentales, ¿no? Pero sí transmitirlo. Y quería también transmitírselo a mis hijos. Quería que entendieran por qué su madre tiene, bueno, pues este vínculo tan fuerte. Yo siempre digo que soy una gran privilegiada porque me preguntaba una vez por qué me gusta tanto la política o por qué estoy en política, ¿no? Y la reflexión, yo creo que es muy fácil. La gente trabaja pues para una multinacional, que es estupendo, tiene su propio negocio, fantástico. Yo trabajo por mi país, es que no hay nada mejor que eso. O sea, para mí, el poder contribuir con mi tiempo y mi dedicación a que este país pues sea cada vez más grande, que quienes vivimos en él, quienes vayan a vivir en él, quienes están, tengan la mejor calidad posible de vida. Creo que es algo que por lo menos para mí bueno, pues es muy importante, ¿no? Y sobre todo porque el legado que traigo es de unas personas que dejaron su libertad, su vida por este país y por lo que hoy tenemos. Por lo tanto, que yo dedique mi tiempo y mi trabajo, pues es algo muy sencillo, ¿no?
Ahora con un cargo público que mencionábamos al principio, directora de Patrimonio y Contratación, pero ¿echas de menos la primera línea política? La pelea en el Senado, por ejemplo.
Sí, bueno, cada cosa es diferente, ¿eh? A mí el
Son
ejecutivo me
etapas.
gusta mucho porque al final, pues bueno, ves las cosas hechas, ¿no? Uf, Madrid tiene su cosa, quiero decir. Ha sido una experiencia maravillosa y yo siempre estaré agradecida al partido que confías en mí y a los votantes que confías en mí también, porque si no, pues por mucho que te ponga el
Sí,
partido,
si no
como
votan.
ocurrió con las últimas elecciones, pues no puedes ir. Pero es verdad que, bueno, la política de Madrid es complicada. Es complicada, pero no tiene nada que ver con la política que se hace aquí. Es política marrullera en muchos casos, bueno, pues de mala educación, prima la bronca, se profundiza muy poco. Y es verdad que más el Senado, que es Cámara de Segunda Lectura, pues es complicado, pero desde luego es una experiencia fantástica. Pero bueno, pues bueno, yo, mientras me den la posibilidad, yo creo que de poder seguir trabajando por este país, pues donde pueda estar, estupendo. Y el día que no esto, pues que no cuente conmigo, o que no sea posible, o que se den las circunstancias en otro sentido, pues volveré a mi parte privada, o privada, es decir, que pues, en este momento estoy como en servicios especiales, como funcionaria interina, ¿no? Pero bueno, pues donde me toque, trataré de trabajar por Euskadi siempre, pero bueno, pues de donde toque.
¿Y un futuro como escritora, o el legado que seremos es un comienzo y un final? ¿Quién lo sabe?
Pues quién lo sabe.
No
cierras
la puerta.
¿Quién me iba a decir a mí que iba a escribir una novela? Porque además, bueno, pues en las primeras páginas puedo, ¿no? Transcurría el 11 de julio, y es porque empecé el 11 de julio a escribir. Dije, bueno, dentro de 20 años no me voy a acordar cuando empecé, voy a saber que era en julio. Y me acuerdo que tomando, bueno, pues café a la hora del descanso del curro con Joa y con Pinto y tal, y les dije, voy a escribir una novela, y me puse al día siguiente. Entonces, bueno, si me vuelve a pasar, es decir, yo no me veo, o sea, me parece un súper meritorio, ¿no? La gente que se dedica a escribir y que de repente se sienta con un folio en blanco y empieza a imaginar una historia real o irreal, porque hay libros maravillosos por ahí que dices, madre mía, cómo han sido capaces de imaginarse todos esos mundos, ¿no? Yo no me veo capaz. Yo a mí esta historia es que me he ido como llenando y ha aparecido y he sentido la necesidad de escribir.
Era algo que tenías dentro y además pisando tierra conocida también.
Sí,
¿no?
Claro. Entonces, si se vuelve a dar las circunstancias, pero lo veo difícil. Lo veo difícil.
La siguiente novela en el Senado, un thriller en el Senado.
Bueno,
eso también es. Ahí también pisas terreno conocido.
Eso daba mucho, sí. Pero bueno, yo creo que es diferente. Pero bueno.
Almudena, lo presentas este viernes en la Feria del Libro de Bilbao.
Sí, hicimos la primera presentación en Ocondo y presentamos en la Feria del Libro de Bilbao el día 6, este viernes. Y bueno, pues luego tengo otra presentación en Durango el día 13 y en Llodio el día 20. Entonces, bueno,
pues, estás de promo bueno, del libro.
Pues sí, a ver, yo encantada. Te decir que si mi gran objetivo es que la gente lo lea y que se conciencie, porque vamos perdiendo la conciencia. Los que estamos en política desde hace mucho tiempo, además, es muy difícil llegar a la gente a veces, ¿no? Y esto también se trata de eso, de llegar y de entender y de saber por qué estamos aquí y cuál es nuestro legado, cuál es el legado que queremos dejar también, ¿no?, para las futuras generaciones y el compromiso que tenemos con este país, ¿no?
El legado que seremos, Almudena Otaola Urquijo. Ha sido un placer el reencuentro.
Qué ricasco, sí, la verdad que sí.